Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente ponente es la doctora Judith Martins, del Hospital de Getafe, que nos va a presentar las manifestaciones extrarrenales en la poliquistosis renal autosómica dominante.
Pues muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la organización, por supuesto, por haberme invitado a dar esta charla y en especial a la doctora Torra. Es para mí de verdad un orgullo poder estar aquí contando esta charla, y mi tema es sobre las manifestaciones extrarrenales en la poliquistosis renal autosómica dominante. Como antes ha anticipado ya la doctora Fraga un poco del tema de las manifestaciones extrarrenales en la poliquistosis, fundamentalmente se dan en la edad adulta, no en la infancia. Entonces, realmente casi toda la charla habla de la edad adulta, ¿no?, que es cuando se manifiestan. Como todos sabéis ya, la poliquistosis es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a casi todo el organismo, especialmente, obviamente, quistes renales bilaterales y muchas otras manifestaciones fuera del riñón. Decir que afecta en los dos genotipos que se conocen, es decir, según se afecte un gen u otro. Sabéis todos que el mayoritario es el PKD1, pero en los dos se pueden ver las manifestaciones. Existe una amplia variabilidad intrafamiliar, es decir, dentro de una misma familia se pueden presentar estas manifestaciones con frecuencia distinta y con severidad distinta. Si bien hay que destacar que la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos, pero aunque permanezcan asintomáticos, ¿por qué cada vez más se les da más importancia? Se habla más de ellas, más importancia al diagnóstico, al tratamiento. Pues afortunadamente, porque como todos sabéis, la poliquistosis termina muchas veces en insuficiencia renal terminal, en un tratamiento renal sustitutivo, y gracias a la mejora de este tratamiento renal sustitutivo, los pacientes afortunadamente tienen más esperanza de vida y viven más. Al vivir más, se manifiesta más toda esta clínica. Si lo dividiéramos en dos grandes grupos, podríamos hablar de manifestaciones quísticas y no quísticas. Quísticas, las principales, como vamos a hablar ahora, son hepáticas, pero pueden aparecer en otros órganos. Y no quísticas son fundamentalmente anomalías vasculares, del corazón, diverticulares, hernias abdominales. Todas ellas están relacionadas con alteraciones del tejido conectivo en diferentes partes del organismo que luego desarrollaremos. Bueno, este sería un esquema de lo mismo, un poco la frecuencia de las quísticas y las alteraciones del tejido conectivo, como decíamos, que iremos viendo una a una, y vamos a centrarnos en primer lugar en las quísticas. Volver a repetir que la mayoría, las más frecuentes, son las hepáticas, en un 94%, seguidas, pero en bastante menos proporción, las vesículas seminales, y luego ya en proporción mucho menor en páncreas y en las membranas que recubren el cerebro, como serían la aracnoides y en la dura madre. La primera de ellas, la enfermedad hepática quística, es la más frecuente de todas las manifestaciones extrarrenales. También se asocia con los dos genotipos, y hay que distinguirla muy bien de lo que es la enfermedad quística hepática. Es decir, no es lo mismo el paciente poliquístico renal, el que tiene quistes en los riñones, que además suma quistes en el hígado, que el paciente que solo tiene quistes en el hígado. De acuerdo, que sería la enfermedad quística hepática, que estos no tienen afectación renal y no suelen tener alguna de las manifestaciones, por lo menos no en tanta proporción como tienen la poliquistosis renal, como podrían ser, por ejemplo, los aneurismas cerebrales. El desarrollo de la enfermedad hepática quística suele ser una severidad paralela a la enfermedad renal en cuanto a volumen del tamaño del hígado y del crecimiento de los quistes, si bien su diagnóstico es más tardío que el que se hace de los quistes renales, aparece después. Esto es una secuencia de imágenes en la que, como veis, hay quistes en el hígado y quistes en los riñones, ¿no? Sería una de las manifestaciones. La frecuencia de aparición aumenta claramente con la edad. En numerosos estudios se ha visto que tenemos una frecuencia bastante elevada, en torno a los 15 o 25 años, pero como veis es prácticamente el doble ya, cerca de los 35 o 45 años. Aunque pueda aparecer en hombres y en mujeres, es claramente más grave en mujeres, sobre todo, como antes comentó muy bien la doctora Torra, el efecto de los estrógenos, ¿no? Cuando hablábamos de la enfermedad hepática quística, se ha visto que especialmente en mujeres que han tenido múltiples embarazos, o bien que toman anticonceptivos orales, o que están ya en la edad de la menopausia con una terapia sustitutiva con estrógenos. Se ha visto un claro efecto de los estrógenos. Cualquier fármaco que se tome y que los tome pueden acelerar el crecimiento de los quistes. ¿Por qué se produce? Bueno, esto lo vamos a pasar muy rápido. El papel de los estrógenos que hemos comentado, se ha visto en estudios animales que el hecho de que haya estrógenos parece que el epitelio, es decir, el tejido que recubre estas células, tendrían receptores sensibles a estos estrógenos y eso les haría que crecieran más. Además, se ha visto que, bueno, derivando una proliferación excesiva de los conductos al principio que están en el hígado, por donde va la bilis, y una alteración, igual que ocurre en la poliquistosis renal, primaria de los cilios. La clínica, vamos a centrar un poco en lo fundamental. La mayoría de los pacientes permanece asintomáticos. El tener un fallo hepático por una poliquistosis, vamos, por una hepática quística es prácticamente excepcional. Generalmente los síntomas cuando aparecen, aparecen a mayor edad. Y el tipo de síntomas que se pueden ocasionar fundamentalmente suelen ser por compresión, es decir, por efecto masa. Los quistes van creciendo, el hígado va agrandando, entonces las estructuras que están alrededor del quiste pueden verse afectadas y por ello dar clínica. En ocasiones hay complicaciones infecciosas, igual que ocurre en los quistes de riñón, igualmente complicaciones hemorrágicas o bien torsión o rotura de los quistes. La clínica puede ser aguda o crónica, de estas que hemos comentado. De la aguda, hablando de infecciones, ¿cómo se detectaría? Igual que cualquier infección de cualquier otro tipo en el organismo. Fiebre, los que miramos en la sangre, pues leucocitos elevados. Una rotura de hemorragia, ¿cómo se diagnosticaría? Generalmente el paciente debuta pues, con dolor abdominal, lo mismo. Anemización en ocasiones y por pruebas de imagen. El tratamiento, en el primer dos casos de una infección, sería antibiótico. La mayoría se resuelven con un antibiótico y si no se resuelve, en raros casos es necesario hacer una cirugía para extraer el contenido del drenaje quirúrgico, igual que en el caso de una hemorragia. Y los efectos crónicos, lo que comentábamos, por efecto masa, al crecer los quistes, todas las estructuras que están alrededor. En primer lugar, los pulmones que están encima del hígado, ¿no? Si crecen mucho, lo que nos causaría es una sensación de más de dificultad para respirar, ¿no? De disnea. Por la misma razón, el estómago está aquí al lado, ¿no? Si está aquí el hígado, al crecer nos daría una sensación de plenitud gástrica, ¿no? En cierta ocasión también te puede ocasionar reflujo, eso mismo. Y otros pacientes lo refieren más como un dolor lumbar, aunque esté en el hígado, que se irradia hacia las lumbares, más mecánico, una cosa crónica. Y luego, por compresión de todas las venas que rodean el hígado, pueden dar también clínica, pero esto es muy excepcional. El tratamiento, como hemos dicho que la mayoría son asintomáticos, pues la mayoría no requiere ningún tratamiento. ¿Cuáles serían en cualquier caso el objetivo? Si hemos dicho que los principales síntomas se producen por el crecimiento de los quistes, pues sería reducir el volumen quístico y por tanto reducir el tamaño del hígado. Lo que antes se comentaba también, evitar estrógenos y fármacos que favorecen la acumulación de la AMP cíclico. Como antes han explicado, se ve muy bien que en la poliquistosis habría un aumento de AMP cíclico, entonces si son fármacos que lo favorecen, pues esto dificultaría, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, sería la cafeína, que había que tratar de evitarla. ¿Cómo se trataría si dieran síntomas? En los pocos casos que hubiera que recurrir a la cirugía. Pues como antes he comentado, múltiples opciones, ¿no? Una fenestración de quistes, que no es más que ir quitando los quistes, ¿no? Las tabicaciones. Hepatectomía parcial, que ya sería el hacer una resección, es decir, quitar un trocito de hígado. En casos ya más serios, hacer un trasplante de hígado, sustituir uno por otro, o bien, en los casos que hubiera una afectación grande renal y hepática, pues hacer un trasplante combinado de hígado y de riñón. Y tratamientos futuros, bueno, fundamentalmente el tema de los, ya se han comentado antes, de los análogos de la somatostatina. Estas son imágenes, ¿no? Las imágenes de arriba serían pretratamiento y las de abajo postratamiento. La primera imagen, como veis, aquí hay un quiste grande, ¿no? Que esto que queda aquí blanquito sería todavía un trozo de parenquima hepático, pero es fundamentalmente este quiste el que causaría complicación. Aquí vemos muchos quistes y este sería el parénquima. Y aquí vemos prácticamente que son todos quistes y no hay parénquima hepático, es decir, ya no queda prácticamente ningún trozo de hígado sano. Después de la cirugía o bien con fenestración, ¿cómo se recuperaría el parénquima? Aquí sería con una hepatectomía parcial, que también se recupera. Y este caso sería ya el trasplante hepático, ¿no? Sustituirlo directamente. Antes de pasar a otras manifestaciones quísticas, muy rápido, decir que en el hígado, además de que puedan haber quistes, otras manifestaciones que se pueden dar, fundamentalmente la observada es una dilatación ligera del conducto biliar común, que es por donde va la bilis, del hígado al intestino. La dilatación en general no conlleva más problemas, a muchas veces a uno le detectan en la ecografía una dilatación sin que eso implique nada. En algún caso puede dar colangitis, es decir, una inflamación y una infección de la misma, pero lo más frecuente es solo una dilatación. y los otros cuatro que están aquí puestos son prácticamente excepcionales. Tanto la fibrosis hepática congénita, que cuando se asocia además con dilatación dan lugar a un síndrome que se conoce como el síndrome de Károlyi, o los tumores, bien sean malignos, un colangiocarcinoma o adenomas en la ampolla de Bater, que serían aquí a la salida del páncreas, son todos excepcionales, ¿de acuerdo? El que dé lugar a un cáncer. Como comentábamos, para cerrar ya el capítulo de las manifestaciones quísticas, antes de pasar a las no quísticas, fundamentales en el hígado, pero podemos encontrar a otros niveles. El lugar donde más frecuente se encuentran después del hígado son en las vesículas seminales, hasta una prevalencia del 40%. Ello no conlleva una infertilidad, es decir, aunque el 40% de los varones puedan tener quistes en las vesículas, no es la causa de infertilidad en el varón. Se ha visto que en los pacientes poliquísticos los varones pueden tener infertilidad, pero por otras causas, como son defectos en la cualidad del semen, pero es por defectos también de la poliquistina 1 y 2, que como sabéis está alterado por la propia enfermedad. Pero no determina la existencia de los quistes el que sea una causa de infertilidad, que esto es importante. Los siguientes niveles donde se encuentran, la aracnoides y dura madre, membranas que recubran el cerebro, bueno, una prevalencia más frecuente en la aracnoides que en la dura madre, en cualquier caso son prácticamente asintomáticos, solo destacar que en la aracnoides en algunos casos puede aumentar el riesgo de hematoma subdural, y eso qué es el acúmulo de sangre de forma crónica en una de las membranas que recubren el cerebro, que no da una clínica aguda, sino una clínica un poco crónica, ¿no? Dolor de cabeza, a veces mareo, a veces inestabilidad en la marcha, pero es algo bastante excepcional. Entonces, pueden aumentar ligeramente el riesgo. En la dura madre son prácticamente asintomáticos y a nivel pancreático tienen una prevalencia un poquito mayor, del 9%, pero también son prácticamente asintomáticos. Es muy raro que los pacientes tengan episodios de inflamación o infección del páncreas, es decir, de pancreatitis. Y como antes comenté, el que desarrollen un tumor por ello es prácticamente excepcional. Bien, una vez comentadas las manifestaciones quísticas, nos quedaría ver el tema de las manifestaciones no quísticas. Fundamentalmente son alteraciones, como decimos, del tejido conectivo en otros niveles del cuerpo, ¿no? Estas cinco son las que vamos a ver: manifestaciones a nivel de los vasos vasculares, manifestaciones en el corazón, divertículos que pueden presentar, como ahora veremos, hernias en la pared abdominal y bronquiectasias. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En primer lugar, empezamos por las manifestaciones vasculares, por ser las más importantes. Las manifestaciones vasculares, es decir, en los vasos sanguíneos, se producen por una alteración de la pared arterial que están ligadas también a mutaciones de la misma poliquistosis, de los dos tipos, ¿no? Genotipos, PKD1 y PKD2. Esto se ha visto en diversos estudios y ensayos, que se ve que existe un alto nivel de expresión, tanto de la poliquistina 1 y 2, en la musculatura lisa y células endoteliales de los vasos, es decir, la capa que recubre los vasos. Y en modelos animales de poliquistosis también muestran múltiples anormalidades vasculares similares. Entonces, se pueden encontrar varias, pero por importancia de pronóstico, de la importancia que tiene tenerlo y tratarlo, hay que destacar sin ninguna duda los aneurismas intracraneales, que ahora veremos, y los otros son ya de menos importancia, las dolicoectasias, que el nombre es así como muy raro, pero no es más que una elongación de los vasos, ¿de acuerdo? Que ahora veremos, una elongación de ciertas partes de algún vaso sanguíneo, disecciones de la aorta, es decir, en un momento determinado, pues como una raja que se hiciera en la aorta, ¿no? Que se puede abrir y tiene mucho riesgo, pero también suelen ser infrecuentes, y en otras arterias como la carótida. Y bien, luego aneurismas coronarios, que no son más que, pues eso, dilataciones de los vasos, que es lo que sería un aneurisma, pero a nivel de las arterias que irrigan el corazón, que llevan sangre al corazón. Primero de ellos, los aneurismas intracraneales. De los aneurismas intracraneales habría que destacar que tiene una prevalencia unas 3 o 4 veces superiores a la población general, ¿vale? A la gente que no tiene poliquistosis. Claramente, la prevalencia aumenta con la edad. Mayores de 60 años suele ser de un 20%. La localización, que a lo mejor podéis estar pensando, ¿qué más da dónde esté localizado? Pues tiene importancia porque el 90%... se sitúa en la circulación anterior. Luego vamos a poner un esquema de cómo es la circulación, muy sencillito, del cerebro. La mayoría está en la circulación anterior y se ha visto que los de peor pronóstico son los posteriores. Por eso digo que tiene importancia. Y dentro de la circulación anterior, la arteria cerebral media parece que es la que está más comúnmente afectada. La mayoría, afortunadamente, son de pequeño tamaño, menor a 6 milímetros, y cuando se detectan ya en la gente que tiene clínica, que se rompen y tiene una hemorragia, se ha visto que hay formas múltiples, es decir, que uno tiene más de un aneurisma en un 24 a un 31% de los casos, que esto es una proporción más elevada que la población general. Esto sería la arteria, un vaso, como veis, normal. ¿Y qué es el aneurisma? Esta sería la pared del vaso. Como veis, tiene un grosor, bueno, que está formado por distintas capas, pero lo veis que tiene un grosor adecuado. Y el aneurisma no es más que la alteración, pues en este tejido conectivo, en la alteración en la pared del vaso, haría que fuera la pared más delgadita, y al hacer la pared más delgada, pues lo mismo que pasa, que una pared es más delgada, la sangre ejerce su presión y se va haciendo cada vez un saco, que puede ser cada vez más grande hasta que se rompe. Aquí se ve mejor representado, ¿no?, el esquema, un vaso, el aneurisma, y el riesgo que tiene es que, bueno, si se va engrandando, que pueda romperse. Esto es lo que decíamos de la circulación. Esto sería nada más que el cerebro visto al revés, como si hiciéramos el pino, ¿no? De una visión inferior en la circulación. Esto es donde se sitúa, en la circulación anterior, sobre todo, como decíamos, en la cerebral media, es donde está la mayoría. Bueno, esto es una imagen sin más, donde se ven dos aneurismas. Aquí, como vemos, hay dos aneurismas, que son los que están situados aquí, y aquí solo uno. La clínica, que es lo que nos importa. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos. Como decimos que los aneurismas van creciendo, pueden dar síntomas por varios mecanismos. Uno, fácil de entender, como el de los quistes hepáticos, por compresión de estructuras vecinas. Van creciendo, comprimen las estructuras que hay alrededor y pueden ocasionar síntomas por ello. Por isquemia. Por isquemia no es más que al crecer que no llegue suficiente sangre a un determinado tejido, y eso puede ocasionar síntomas. Y luego, el más importante y el que más riesgo tiene, evidentemente, de pronóstico, es que el aneurisma llegue a un momento de crezca tanto que se rompa, dando lugar a una hemorragia subaracnoidea. Esto suele ser igual en hombres que en mujeres. Podemos dividir en tres grupos de presentación porque no tienen la misma importancia. Uno sería el aneurisma asintomático, es decir, el que nunca da síntomas y el que o bien se detecta de forma casual o que se va a buscarlo, es decir, el médico hace pruebas para intentar diagnosticarlo. El sintomático sería aquel que nos da ciertos síntomas que puede ser dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, es decir, cierta clínica neurológica que se llama, pero no da una clínica tan llamativa, evidentemente, ni tan urgente como sería una ruptura de un aneurisma, que el paciente ya va a la urgencia por la clínica. En el primero de ellos, el asintomático, la prevalencia sin historia familiar, como veis, es de un 6 a un 8%, que se dobla claramente cuando hay una historia familiar positiva. Es decir, si uno tiene antecedentes, en su familia los haya. Es el único factor de riesgo, el más importante, que se ha visto que existe una clara asociación. No parece que exista asociación con otros factores como son edad, sexo, la hipertensión, el deterioro de la función renal en el momento que te lo diagnostican. Parece que el único claramente relacionado es la historia familiar positiva. ¿Cómo evolucionarían estos aneurismas asintomáticos? Pues desgraciadamente hay pocos estudios hechos en pacientes poliquísticos. La mayoría de los que se hacen son en población general sin poliquistosis. Aún así, se sabe que el riesgo de ruptura, igual que en la población general, depende de dónde esté el aneurisma, es decir, en qué arteria, el tamaño que tenga y si el paciente ha tenido una historia previa de ruptura, es decir, si ya ha tenido alguno que se le ha roto previamente. Y esto, que sería lo más importante, una vez que decimos que tenemos aneurismas asintomáticos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos buscarlos en todos los pacientes que tienen poliquísticos? Es decir, ¿hacemos un screening en todos? ¿Sería necesario o no? Bueno, la verdad es que el riesgo-beneficio es dudoso, cuando no ha habido antecedentes, insisto, previos de clínica. Realmente solo está indicado en pacientes de alto riesgo. ¿A qué se llama pacientes de alto riesgo? Lo mismo, pacientes que han tenido un aneurisma previo roto, que tienen una historia familiar positiva, que tienen síntomas de alarma. ¿A qué llamamos síntomas de alarma? Lo que decíamos de antes, clínica neurológica o bien cefalea, o sea, dolor de cabeza, o que uno empieza a ver borroso, o cualquier mareo, más instabilidad a la marcha, cualquier clínica neurológica sería un síntoma de alarma. En ocasiones se hace previo a una cirugía con inestabilidad hemodinámica, es lo que se llama cirugía mayor, quiero decir, cuando uno le van a operar de una cirugía muy importante, a corazón abierto, o una cirugía que implique que el paciente a lo mejor se puede poner muy inestable durante la propia cirugía, pues convendría hacer un screening sobre si el paciente tiene un aneurisma, por lo que los riesgos que puede tener de ruptura. Profesiones de alto riesgo se llaman, por ejemplo, a los pilotos, ¿no? En ciertas profesiones que pueden suponer una tensión y que si lo tiene podría romperse, se debería hacer. Y luego la última, que es un poco la más cuestionada, ¿no? Que a veces realmente se hace por la propia ansiedad y demanda del paciente, que no es que sea una indicación, como veis, porque está incluida en las previas, pero a lo mejor no tiene historia ni ruptura previa. Y aunque los estudios demuestran que no va a tener más riesgo de tenerlo, pero el paciente lo pide y habría que realizarlo. Las pruebas para detectarlo son varias, el angiotac y la angiografía. Esto es un escáner sin más. Esto es meter contraste en los vasos. Ambos dos tienen complicaciones, el primero por el contraste que puede suponer el daño de empeorar una función renal, en el paciente que ya tiene deteriorada función renal, y el segundo porque se ha visto que en algunos pacientes les puede ocasionar déficit neurológico. Por lo tanto, la prueba de elección para detectarlo sería una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Que parece que detecta la mayoría de los aneurismas, por pequeños que sean. Entonces, este sería el esquema a seguir del screening de los aneurismas. Fácil, aneurisma, sería, ¿lo presenta o no lo presenta? Si hacemos una primera prueba y el paciente no lo tiene, se recomienda un re-screen, es decir, volver a hacer el screen ya cada 5 años. Si el paciente lo tiene directamente, si es mayor de 10 milímetros, habría que hacer tratamiento, como ahora veremos. Entre 5 y 9 milímetros sería un poco más dudoso y menor de 5 milímetros se aconseja reevaluación periódica cada 2-3 años, repetir la prueba. Y otras medidas que son las mismas de la población general, es decir, control del peso, control del colesterol alto, mantener una tensión arterial en el límite de la normalidad. Y como decíamos, en los límites dudosos el tratamiento, bueno, en ciertos centros ya hacen cirugía y en otros no, sería un poco lo más cuestionado. Las indicaciones es el tamaño y el alto riesgo de ruptura. Y los tratamientos muy rápidos, para no perder más tiempo, el clipado microvascular, que simplemente sería poner una grapa para excluir el aneurisma, tal cual como parece, se pone una grapa en lo que es la base y quedaría excluido, y la embolización endovascular, que es fácil de explicar, que es meter un muelle en el vaso, que va al aneurisma, se expande el muelle y queda cerrado el aneurisma. Esto sería, después de meter el muelle, cómo queda excluido. Ahora, el pronóstico que tienen estos aneurismas, con tratamiento de un aneurisma no roto, se asocia con una mortalidad, como veis, de un 1 a 2%, pequeñito. El pronóstico está fundamentalmente condicionado por características del paciente, es decir, si el paciente es muy mayor, si tiene otras enfermedades asociadas, etc. Y por las características del aneurisma que decíamos antes. El sintomático, nada, esto lo vamos a pasar muy rápido, simplemente comentar cuando tiene algún síntoma ya, hacer alguna de las pruebas que hemos mencionado y si cumple criterios de tratamiento, pues tratarlo. Y la ruptura, que es la complicación, igual que decíamos que la hepática quística era la más frecuente, esta sería la más grave, con una incidencia de 1 o 2.000 por persona año, tiene 5 veces superior a la población general, pero aquí hay que hacer un inciso. El riesgo de ruptura es el mismo de la población general, lo que pasa que si es más frecuente, como antes habíamos mencionado, que el paciente lo tenga, obviamente es más frecuente que se rompa, pero no es que tengan un riesgo aumentado respecto a la población general, ¿eh? De ruptura es el mismo, es más frecuente tenerlo, no que se rompa. Lo único que suele ocurrir en una edad más temprana que la población general, en torno a los 40 años. No está relacionado con la función renal, la mayoría, el 50% tienen función renal normal en el momento de la ruptura, y el factor de riesgo fundamental, la historia familiar. ¿Qué clínica nos da? Pues da un dolor de cabeza insoportable, que el paciente describe como un dolor de cabeza que no ha tenido en su vida, que aparece de una forma brusca, que se irradia tanto a la frente como lo que sería occipital. Y la mayoría cuenta cierta clínica en días previos, no todos, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a pasar. ¿Cómo se diagnosticaría? Fácil, se hace un escáner, como antes dijimos, para confirmar que uno tiene la hemorragia subaracnoidea, y una vez que se tiene la confirmación diagnóstica, en los siguientes 1 o 2 días se hace una prueba para ver dónde está el aneurisma, que sería con una angiografía o una resonancia. Y cuando se sabe la localización exacta del aneurisma, en las siguientes 24 horas habría que tratarlo con alguna de las opciones que hemos dicho. Sin tratamiento, el riesgo de resangrado es de la mitad a los 6 meses y tiene una mortalidad sobre todo relacionada con la edad y lo severa que haya sido la hemorragia, que es lo que nos va a dar las secuelas. Como veis, el riesgo de ruptura posterior es pequeñito, de 1,4% al año de incidencia, o sea que eso es algo bastante pequeño. ¿Qué se puede hacer para evitar que se rompa un nuevo aneurisma? Pues nada, tratamiento de cualquier aneurisma asintomático, esto quiere decir en el momento de la hemorragia. Si cuando se me ha roto uno ven que tengo otro asintomático, se trata. No quiere decir que tratar los que nunca ha dado en clínica. Y realizar una angiografía se cree que 3 o 6 meses después de haberlo tratado para asegurarnos que está bien el tratamiento. Y re-screening, es decir, volver a hacer una prueba de dudoso un poco, tiempo un poco dudoso, pero generalmente cada 2-3 años. Las otras alteraciones vasculares no nos vamos a meter en ellas, lo que habíamos comentado, son prácticamente excepcionales, las más importantes son las craneales. Y muy rápidamente las cardíacas, aunque quede mucho, ya hemos comentado lo principal, voy a acabar ya en nada. De las cardíacas simplemente comentar que la principal es el prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral, si este es el corazón, como sabéis, las aurículas y los ventrículos, es la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Simplemente es el mal funcionamiento, la sangre tendría que ir de aquí, del ventrículo a la aurícula, y como en estos pacientes no funciona bien, pues va al revés, ¿no? De cierto grado que refluye hacia atrás cuando no debería hacerlo. Insuficiencia aórtica, que se produce en mucha menor proporción, sería ya en la válvula que va desde, desde el ventrículo izquierdo, lo que saldría ya directamente, de la aurícula, lo que saldría ya directamente a la aorta, pues tiene cierto grado de reflujo hacia atrás de la sangre. Derrame pericárdico, fácil de entender, la membrana que recubre el corazón, también tejido conectivo, pues en ocasiones deja pasar líquido y se acumula alrededor. Se ve, como veis, esto es una radiografía normal y esto sería con derrame pericárdico. Y la hipertrofia ventricular izquierda, que también se ha visto en los pacientes, que no es más que el crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero vamos, de todas las cardíacas, la única que hay que recordar es la principal, la de prolapso de la válvula mitral. En cualquier caso, no está indicado hacer ecocardiogramas de rutina, es decir, una ecografía del corazón de rutina, sino solo en aquellos pacientes en los que se ausculta un soplo, cuando el médico explora, si no, no habría que hacerlo. Y de las dilataciones que antes comentábamos, pues simplemente es una imagen a nivel coronario. Diverticular, simplemente en divertículos no es más que una bolsita que se forma de la pared del intestino, en este caso que se formaría a nivel del colon y del duodeno. Se ha visto que estos pacientes tienen aumentada la prevalencia, sobre todo los pacientes que están ya en diálisis. La clínica que puede dar es fundamentalmente de dolor abdominal, a veces se complican mal y se rompen, y puede dar cierta sangre oculta en heces o ya un cuadro de dolor abdominal severo, con diarrea, etcétera. Se dan un poquito más, una incidencia más elevada que la población general, lo que decimos, sus complicaciones excepcionales, insisto, son igual que en la población general, o bien que se infecte y se inflame dando clínica, o bien que tenga lugar una perforación del colon. Simplemente es el esquema, como veis, este es el colon, pues sería la dilatación, está el divertículo, en ocasiones se rompe, puede salir sangre, o en ocasiones simplemente se inflama y por irritación de la pared, además que lo recubre, el peritoneo puede dar clínica. Las hernias de la pared abdominal serían lo mismo, por una laxitud del tejido, ¿no? A dos niveles, fundamentalmente. A nivel inguinal, las de la ingle, que son las más frecuentes, o a nivel del ombligo. Un poquito más aumentada la prevalencia que en la población general, sobre todo comparado con otras causas de insuficiencia renal. Simplemente sería esto, ¿veis? Es una capa más débil, que da lugar a una hernia bien inguinal, o esta que sería una abdominal. Y por último, y para terminar, simplemente comentar las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? No es más que a nivel del pulmón, ¿no? Que se formen, pues para que lo entendáis, las bronquiectasias serían pues, como unas bolitas, ¿no? Un mal funcionamiento a nivel de donde están los alveolos, es decir, donde tendría que llegar el aire, que hace que el paciente pues, no respirara, no intercambiara todo lo bien que debería. Aumentada la prevalencia, pero la mayoría tienen un tamaño muy pequeño, mediano, y son asintomáticas, con lo cual no hay que darle mayor importancia. La conclusión, para cerrar simplemente, es que, aunque son numerosas, lo único que nos tiene que dar claro es que la más frecuente es la quística hepática y el mensaje es que la mayoría son asintomáticos y que la única, la más grave, sería la ruptura del aneurisma, que no modifican la esperanza de vida y que es importante, evidentemente, conocerlas para profilaxis, es decir, para prevenir que tenga ninguna complicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Judith. Realmente las hemorragias subaracnoideas...